Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Seguimos con... Es jodido, Richard, ¿eh?
Sí, Richard.
Seguimos. Te pone... Bienvenidos a la tercera hora de Cambio y Fuera para los que nos están recién conectando. Seguimos con Ignacio Carballo, que es economista, docente e investigador, consultor y especialista en criptomonedas. O al menos eso. No, es especialista en criptomonedas. Recién estabas hablando vos y me acordaba, digo, me imaginaba, hago un paralelismo, que en algún momento la gente usaba monedas de oro, de cobre, de plata, que tenían su propio valor en la moneda, en el material del que estaban hechos, ¿no? Y después en algún momento aparecieron los papeles. Y te dijeron, che, en vez de darte 20 monedas de oro, te doy acá esta pila de papeles que los respalda, no sé, el rey no sé cuánto. Y la gente estaría claro, en la misma situación. O sea, ¿hay algo parecido a esto? Es decir, hay que cambiar el chip, digamos, por...
Porque hay gente que tal vez está escuchando ahora y viene el doble chivo. ¿Sabés cuál es el primer episodio de Criptonomista, el podcast que hacemos con Bitso de educación cripto y que pueden escuchar en Spotify, Apple? Pongan Criptonomista y van a ver un audio.
Me gustó el nombre. ¿Lo es tuyo?
Lo eligieron ellos.
Qué buen nombre,
sí, Criptonomista. El primer episodio hablo íntegramente de la historia del dinero. Porque solamente se puede entender la disrupción de las criptomonedas y principalmente la propuesta de Bitcoin a la luz de la evolución de las propuestas de dinero, sabiendo qué es el dinero, las funciones que cumple, las funciones que no ha sabido cumplir y también esto que hablamos en la primera parte de la tanda de desde cuándo realmente el dinero tiene un sustento y cuándo dejó de tenerlo. El dinero papel dejó de tenerlo. Lo decíamos la vez pasada, a partir de Bretton Woods. Después de Bretton Woods se elimina el patrón oro y simplemente la moneda más fuerte pasa a ser la moneda de referencia del resto de las economías y depende es una garantía de confianza del Estado norteamericano en un mundo cambiante donde, como bien sabemos, hay geopolítica, hay un auge de China y además de esto hay un auge de las nuevas tecnologías.
Los chinos no quieren saber nada con las criptomonedas.
No, los chinos quieren saber mucho con las criptomonedas. La diferencia es con qué tipo de criptomonedas
quieren las
saber.
Propias, digamos.
Quieren las propias. China
es... A ver cómo es eso.
Porque se acuerdan que en la tanda, justo antes de ir a la tanda, les hablé que hay como categorías de criptomonedas. Una de ellas, una de las grandes olas de disrupción dentro del mundo cripto fue, che, basta lo de la volatilidad, nos está matando hasta los frikis del mundo criptoactivo y está haciendo una barrera de entrada. Entonces se crean las stablecoins, monedas que mantienen una paridad uno a uno con algún activo de referencia. Generalmente dólar, euro y otras propuestas medias más estrambólicas que lo mantienen a la par de commodities o demás. Mm. Bueno, otra categoría es la respuesta de los estados a todo esto. Cuando esta masa crítica empezó a decir, che, pero para acá está pasando algo, los estados reaccionaron de distintas maneras. Algunos buscaron prohibirlo, claro. Después buscaron limitarlo y tratar de caracterizarlo, y los estados más proactivos, principalmente China, buscaron competir. ¿Cómo es esto de competir? creando su propia, y acá no la veo la audiencia, pero está abriendo muchas comillas porque la gente es muy friki.
Yo doy fe de eso. Nacho está haciendo seis pares de comillas, hizo una cosa así.
Totalmente parecida. Que sí. Creando su propia criptomoneda, que no es una criptomoneda como todas las que acabamos de ver, sino que el nombre técnico son las monedas digitales de los bancos centrales, o CBDCs por sus siglas en inglés. ¿Qué es esto? Es una moneda digital emitida por gobiernos que toma parte de la tecnología subyacente de las criptomonedas, principalmente la criptografía, también por supuesto algunos temas técnicos en términos de transparencia y algún prototipo de blockchain centralizado o más centralizado para venir a competir en este nuevo mundo digital. China, en su roadmap digital, lo empezó a desarrollar en el año 2016 y en el 2020, post pandemia, lo aceleró, empezando sus pilotos en el 2021, y ya existe el yuan digital. Euro, en la zona euro, tiene su white paper del euro digital. Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo.
¿Y la gente utiliza, hace uso de esa?
Hoy están en pilotos. El más avanzado es el de China, está en un piloto. Pero justamente, ¿qué es lo que buscan? Competir con la disrupción cripto. Y acá hay que ser muy honesto. No fue el Bitcoin lo que hizo que los estados reaccionaran de esta manera, sino que lo que aceleró este debate fue nada más ni nada menos, es fascinante porque pasa que pasó hace un montón, pero pasó nada más que hace 2 años y poco, en el mes de julio del año 2019, el querido Mark Zuckerberg, sí, el creador de Facebook, actualmente renombrado en Meta, anunció que iba a crear su propia moneda digital. En ese momento, esa moneda la bautizó con el nombre Libra. Y no solamente dijo, yo Facebook, que tengo Instagram, tengo WhatsApp,
tengo poder.
Tengo todo, gran parte de la economía digital, voy a crear una stablecoin propia. Sino que lo que voy a hacer, voy a llamar un grupo de amigotes de la economía digital y voy a crear un consorcio para que esta moneda estable se mueva por players de la economía digital. Y creó un consorcio con más de 25 instituciones, donde atrás estaba Spotify, estaba PayPal, estaba Visa, estaba Mastercard, estaban todo lo que tiene un celular y está en algo en internet, estaba eBay, están todos metidos ahí.
¿Vos estabas?
No, empresas, claramente. ¿Qué pasa? Zuckerberg anunció esto con la foto y ahí fue cuando realmente se despertaron los estados.
Porque ahí empieza a ver, perdón que te interrumpa, ahí yo estoy, vos hablás y yo me voy para mi lado y yo veo temas de soberanía, totalmente, temas de recaudación de impuestos, temas de monedas compartidas, porque vos acá tenés el país medio dolarizado, pero de pronto hay un montón de operaciones que se empiezan a hacer con una moneda que el Estado la ve pasar y compra, vende, no pagan impuestos, van para allá, van para acá y vos estás afuera, porque eso de la descentralización está buenísimo, salvo para la gente recaudador, digamos, ¿no?
Eso sin duda, para el recaudador,
y
sin duda.
El soberano.
Sin duda, y para la política monetaria, ¿no? Recordemos que la moneda lleva a veces a... Es el instrumento a través del cual se hace política monetaria. ¿Entiendes? En realidad los instrumentos son la tasa de interés, dólar y otros activos, pero eso impacta en la moneda, ¿no? Y la moneda, principalmente en circulación, el M0, M1, M2, etcétera, encaje bancarios y demás, son instrumentos para dinamizar o no la economía, acelerarla o no. Es el instrumento que los estados encontraron para controlar.
Exacto,
básicamente,
exacto.
Che, se me está yendo la rueda, se me está por generar una crisis, una burbuja especulativa, muevo las variables económicas. Hay un carril secundario que si los consumidores se van ahí, pierden la cuota de soberanía que le da la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Zuckerberg lanzó esto, este anuncio, y ahí sí se armó un quilombo. Y fue la primera vez en la historia en la que un primer mandatario global se pronunció respecto de las criptomonedas. Había habido pronunciamiento, obviamente, la CIA estaba buscando incautar este narcotráfico, todos estos temas.
Claro,
había
mucho, estaba pensando
pero que un presidente hablara de las criptomonedas no sucedió hasta el año...
Le está dando entidad.
Mucha entidad. ¿Y saben qué presidente fue el que habló? Nada más ni nada menos que el presidente de aquel momento de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Saben cómo habló? Bueno, como habló gran parte de su gestión, a través de Twitter le dedicó 5 tweets, que quienes tenemos el print de pantalla está en Google, le dedicó 5 tweets diciendo, no vamos a aceptar Libra, Estados Unidos no lo va a aceptar, las criptomonedas no son una moneda, existe solamente una moneda y más fuerte que nunca, es el dólar, no, estadounidense, bueno, claro, a la Trump. Pero por detrás de todo esto, se pronunció Portugal, Francia, España, se pronunciaron grandes mandatarios diciendo, acá no va a entrar todo este aglomerado privado con su propia moneda.
Es como un Estado, porque soberanamente, yo digo, porque está bien, si Nacho, Ale y yo hacemos una criptomoneda, bueno, qué sé yo.
Una moneda estable, eso es muy importante.
Sé, pero si aparece un tanque como el que está diciendo vos, a competir o a decir, bueno, sí, a competir sería.
¿Por qué ellos podrían tener una moneda estable que cotice 1-1 con el dólar. Bueno, porque por detrás tienen una torta de una montaña de dólares. Son los dueños del capitalismo moderno. Exacto. Entonces, ¿dan confianza para asegurar que esa moneda cotice uno a uno? ¿O es que la gente en algún momento va a empezar a vender y se van a quedar sin dólares? Entonces tienen que devaluar. Totalmente les sobra para hacerlo. ¿Cuál fue la reacción de China? Mientras todo el resto dijo, acá no van a entrar, acá no van a entrar. China dijo, acá no van a entrar. Porque nosotros vamos a crear nuestra propia moneda digital, claro, sí, del Banco Central.
Duplicó la,
los chinos históricamente fueron muy inteligentes y grandes comerciantes. Así
están
que,
como
alto
vos,
respeto.
Están como vos que estás una pregunta adelante. Bueno, yo estoy en un paso adelante, hay que decirlo en estos temas.
Y tienen un poco. Después tengo las 50.000 diferencias.
Hay algunas diferencias.
Los ojitos más o menos tienen.
No, pero, eso es lo más parecido que tengo yo, imagínate.
Pero
poder.
hay que ser claros en que ellos están un paso adelante. Cuando China dice, acá no van a entrar, yo voy a lanzar y ya vengo estudiando mi propia moneda digital del Banco Central, es cuando el resto del mundo occidental dice, ah, bueno, pero pará, si China, entonces yo también. Y ahí es cuando empieza, todo el mundo reacciona, claro, un poco, es como, una buena analogía es, Zuckerberg fue una ficha de dominó que adelantó los debates como 10 años.
Claro.
¿Sí? Tipo, y el segundo, la segunda...
Vieron el peligro, digamos.
Vieron, claro, che, esto, mira, ya no es solamente un médico, sino que hay monedas estables, hay todo un ecosistema, el otro gran driver que aceleró todo esto fue nada más ni nada menos que la pandemia. ¿Sí? Entonces, claro, 2019 fue una oleada por todo esto. 2020, pandemia del COVID, el mundo ingrese, confina, usuario digital. Nosotros hicimos encuestas en América Latina para que tengan un orden de magnitud de lo que voy a decir. En la consultora, donde lidero la vertical de criptoactivos, hicimos una encuesta representativa en 9 economías de la región. Representativo, esto que decía, podés extrapolar a toda la población. Al margen de haber estimado cuánta gente realmente está dentro y demás, después les podemos pasar el trabajo. En Argentina, 12 de cada 100 personas ya tienen criptomonedas.
Me encantaría. Dos personas de mi familia tienen criptomonedas.
Estamos debajo de Venezuela como la economía con mayor adopción de criptoactivos. Se imaginarán por qué, porque Venezuela también tiene una moneda rota. Sí,
claro. ¿No? Tal cual. Claro. Ahora, eso también lo podías poner como un impulso autónomo, digamos.
Lo es, totalmente.
Un impulso autónomo a la criptomoneda.
Totalmente. En base a cómo abriste esta tanda, ¿no? Digo, sí. ¿Cuál es el second best? Bueno, la moneda del Estado. Bueno, obvio. ¿Qué seguridad me da esta moneda? ¿Qué tengo para ofrecer? Pero un dato fundamental que encontramos, que a mí realmente es me hicieron una entrevista para Telam sobre este estudio y me dijeron, ¿qué es lo que más te sorprendió? Esto yo lo esperaba, pero no tanto. Le preguntamos a la gente, ¿cuándo compraste tu primer criptomoneda? Elegimos 2019 o antes, 2020 hasta julio, segunda mitad del 2020, 2021, primera mitad, segunda mitad. La mitad de todos los que tienen criptomonedas en América Latina, al menos en esta nueva economía que incluye las 5 principales,
sí,
adquirió por primera vez después en la segunda mitad del 2020 para adelante. O sea, la mitad de todos,
o sea, que esto viene,
vinieron por la pandemia.
Y viene creciendo.
Esto trae un montón de consecuencias. Por un lado, esto, crecimiento, cuánto entra, cuánto sale, pero por otro también, que la mitad, en realidad un poquito más de la mitad, es early adopter. Gente que no sintió esta volatilidad, tal vez no tiene ni el conocimiento. ¿Qué es lo que pasó? Estuvo confinada, de repente tuvo más tiempo para formarse, empezó a investigar, y un gran factor, hubo mucha liquidez en los bolsillos de la mayoría de las personas a través de las ayudas y los subsidios. Y después vino la ola del fantasma de la inflación. ¿Qué hago con ese dinero? Investigo, ¡pumba! Entraron.
Me conservo en esto que me va a dar un poquito de tranquilidad.
De reserva de valor, que no tiene que ser necesariamente Bitcoin, ¿no?
Recién estaba pensando, porque una cosa, yo recién te pregunté, digo, ¿vos venderías tu casa en Bitcoin? Si yo te digo, no te la vendería. Pero después me quedé pensando, digo, entre recibir 22 millones de pesos argentinos o recibir Bitcoins, la vendería en Bitcoins. Que también es otro dato importante, porque vos recién dijiste, dónde, y es verdad, porque yo digo, dólares, yo hoy, pero si no son dólares, prefiero toda la vida una criptomoneda que pesos.
El punto es estar formado y saber cómo minimizar los riesgos. Riesgos hay en toda la vida, en toda la finanza. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que vos hagas algo así? Que la vendas justo en noviembre del año pasado, cuando el Bitcoin tocó los $65,000, sí, que te quedes con los Bitcoin y que después te encuentres con que en febrero eso valía $39,000.
Exacto.
Entonces, perdiste el valor. Entonces, si vos medianamente sabés los instrumentos, te vas formando esta nueva economía, bueno, listo. ¿Vos tenés Bitcoin o tenés stablecoins? O si te vas a una stablecoin, te cobra mucho, no sé, pagame con lo que quieras, porque yo aquí me la quiero sacar de encima. Yo después, me veo si yo te llamo, siento que es barato y me quedo en Bitcoin y parto una inversión o voy para el otro.
Yo sí. ¿Qué hago? Te llamo
yo no hago estas cosas. No, pero,
bueno, vos me recomendarás. Mirá.
Claro, no, y les cuento por qué. Porque yo sí creo, y aquí la audiencia que sea del mundo cripto, yo sí creo que una parte de mi formación es en historia económica y principalmente en historia de la innovación, que en todo proceso de una innovación disruptiva, lo primero que hay son muchas zonas grises y eso después se acomoda. Entonces, mi recomendación siempre va a ser hacer todo de la manera más transparente. No te tomes esa comilla falsa pastilla, no me acuerdo si era la roja o la azul, la roja. La que saliste del sistema y qué sí. sé yo. ¿Sabes por qué? Porque vos vivís y tus seres queridos viven y tus anhelos y tus sueños seguramente van a estar vinculados con el sistema. Entonces, vos si querés, tómate esa pastilla, pero cuando vos quieras materializar esa ganancia y comprarte un coche, comprarte una casa o pagarte unas vacaciones, y te van a empezar a saltar las alarmas en el sistema tradicional. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener todo de la manera más prolija, ir con instituciones que sean lo más reguladas posibles, que estén avanzadas. Nadie les exige ser regulados, pero hay muchas instituciones que, como ven esto de largo plazo, se autorregulan. Se regulan ¿en dónde? En las economías donde realmente hay una regulación dura.
Claro, porque eso es como compliance, ¿sí? Como que les da...
A mí mucha gente me dice, che, Nacho, ¿por qué elegiste a Bitso para hacer este podcast de educación cripto? Yo tengo muchos proyectos y los que hago son aquellos en los que creo que hay valor. Bueno, porque Bitso es de las instituciones latinoamericanas la que está más escrutinada en términos de regulación. Porque una persona dice, che, pero me mata con las tasas, es más caro, me pide un montón de cosas antes de operar. Me deja operar hasta 15,000 pesos argentinos, pero para pedir un poquito más me pide un recibo con certificado de domicilio y el exchange de al lado no me pide nada. Bueno, ¿por qué? Porque los tipos están regulados en Gibraltar, donde hay 5 licencias, porque saben que en algún momento va a venir una regulación y quieren tener todo en claro. Entonces vos elegí si querés pagar dos puntos menos de comisión y estar en un buque sin bandera, o querés ir, entonces...
Perfectamente. Porque vos, cuando vos hablas de eso, vos, digamos, de la economía informal, que no es informal, pero la economía paralela, digamos, vos en algún momento la volvés formal. Entonces vos decís, yo tengo en bitcoins, digo, estoy pensando, tengo tanta plata, tenía 30,000, pasaron a 60,000, tengo el doble de plata, y cuando me quiero comprar la casa, si tengo que comprar pesos con eso, digo, hola, AFIP, vengo con plata de algún lado, la traje. Claro. Eso es un problema. Lo otro que te quería preguntar es, entiendo todo, entiendo el tema de que esto es descentralizado. Las armas de los estados, vamos a ponerlo con términos así, porque el estado tiene las agencias de inteligencia, tiene la posibilidad de volverte loco, tiene la posibilidad de ir a donde vos estás minando, allanarte y quedarse, bueno, estoy exagerando, ¿usan los estados esas herramientas, digamos? O sea, voy a torturarlo a Ignacio y desde ahora le empiezo a volver loco. ¿Se usan esas herramientas?
Bueno, a ver, ese es un problema de la reducción del efectivo, ¿no? El hecho de digitalizar el dinero, y hay toda una biblioteca que trata esto, realmente, un catedrático que a mí me encanta es Bret Scott, quien es el paladín de ante el mundo digital, porque justamente digitalizar el efectivo trae esto, trae un poder al controlador enorme y hace que te puedan quitar grado de soberanía o depende de lo que pase. Por otro lado, porque no solamente del mundo cripto, eso es a lo que quiero ir con esta pregunta en particular, pero sí es muy interesante lo que está en el trasfondo. Y en el trasfondo lo que está es que ser descentralizado quiere decir que ya está, no me encuentra nadie, bla, bla, bla. Y yo no creo que sea así, es más, estoy totalmente seguro que no es así. ¿Por qué lo estoy seguro? No porque lo diga Nacho Carballo, yo soy un neófito de temas tan técnicos, sino porque en mis programas invito a los y las mejores, entre otras cosas, tuve la suerte de escuchar a gente de la CIA que han venido a mis cursos.
Me diste miedo ahí mismo.
Hablar de cómo ellos están controlando esto. Entonces, Bitcoin no es anónimo, es pseudónimo. ¿Qué quiere decir que sea pseudónimo? Que imagínense, este ejemplo lo da Pablo Sabatelli, me parece brillante. Imagínense una pared llena de cajas de seguridad, donde todos podemos ver en la pared todos los cuadraditos, pero no sabemos qué le corresponde a cada quien, pero todos podemos ver lo que hay. Además, podemos entrar, abrir y ver cuánto hay adentro. Eso es la blockchain. La blockchain es pública. Ustedes pónganse ahora en un buscador como blockchain.com y van a poder ver en vivo el flujo de dinero que se mueve segundo a segundo en vivo. Pero lo pueden reconocer y van a ver una address, que es un número criptográfico.
Que es tu, claro.
Es tu caja de seguridad sin tu nombre. De esto yo no sé. Ahora, desde el momento que yo te identifico a vos con esta address, donde yo puedo ver todo tu pasado de manera pública. Esto es súper interesante porque trae desafíos y oportunidades para los reguladores. ¿Qué oportunidades trae? El dinero se vuelve trazable. Esta gente de la CIA que vino... Le voy a contar simplemente una anécdota.
Perdón, para que vos digas, o sea, es tu número de documento, por decir, el número, tu clave vinculada a los movimientos de dinero. Esa es la trazabilidad.
Entonces, exactamente.
Nacho Carballo hizo todo esto cuando te pegaron ahí. Ya
sabes, si vos entraste con la píldora roja, ¿qué hiciste? Te creaste el mail, Josecito 4567, te abriste el exchange en el exchange de Sri Lanka, que no te controla nada, y fuiste abajo de Puente de la Noria con un fangote de guita y le diste a uno que tiene cripto, transferime este QR, y ahí te mojiste y ya se le hiciste más difícil, totalmente. Pero todo eso se mueve de manera transparente en la blockchain. Entonces, es cuestión de tiempo que estás...
Que va a saltar a blanquearse
que todo. El regulador se capacita a modo tal. Y de hecho, los reguladores en las economías más desarrolladas están súper capacitados en esto. Una de las anécdotas que nos contás, fíjense cómo cambian los paradigmas, monetarios. Porque yo pensaba cuando me decía de armas, pensaba en venta de armas, lavado de dinero, narcotráfico, ¿no? Pero ¿a qué voy? Cayeron a Argentina porque había un exchange que le había vendido criptomonedas que ellos venían siguiendo desde andás a ver cuándo por una red de pedofilia. Entonces, a vos un exchange, vos te registraste, completaste todo, con tu banco cargaste, te dieron estos bitcoins, pero estos bitcoins ya no son el billete anónimo que nadie sabe dónde viene o el número en una cuenta bancaria. Tienen una historia atrás.
Claro, tiene un historial que...
Fíjense cómo es que los bitcoins recién emitidos, recién minados, son más caros. Y empresas como PayPal, BBVA, Stripe y otras, o Tesla, cuando compran Bitcoin, van a estos Bitcoin. ¿Por qué? Porque su historia es reciente.
Se
ahorran todo el quilombo de dónde vendrá esto. Hoy la moneda, vos no te van a penar si vos recibiste guita que vino de algún... O sea, obviamente si vos sos el directo, sí, pero si se lavó y la plata llegó a tu bolsillo, ya está, vos te la dio un comercial. Cambia todo. Entonces... Es seudónimo, ¿bien? Esto es súper importante. Hoy todavía hay muchas maneras de dificultar y de hacer esto algo muy, muy difícil de rastrear. No es imposible. Y la tendencia, de nuevo, vuelvo al principio, como alguien que estudió la historia de la innovación, es cuestión de tiempo. Más temprano, más tarde, o hasta que aparezca uno de estos hitos que te baja toda la ficha del dominó y te adelanta 15 años y de repente, ¿no?, te traen a los CEOs y fundadores de todos estos exchanges, le ponen el mejor salario y los hacen laburar para el Estado. Y listo, te cambió el patrón. Ahora, lo disruptivo de todo esto es historia de la moneda. Por primera vez en la historia conviven a nuestra disposición monedas privadas, de privados, stablecoins, que es algo que no existía, pero de manera global y de internet, monedas completamente descentralizadas que no son de nadie, como Bitcoin, monedas fiduciarias duras e instrumentos que son del siglo pasado, como la tarjeta de crédito y de débito. Todo eso...
Ese soy yo, tarjeta de crédito y débito.
Todo eso está a disposición, ¿no?
Pero claro. Vamos a tener que ayornar.
Hay que ayornarse. Hay que buscar a la gente que sabe. Una última pregunta, porque nos van a volver locos. ¿Cómo pasa el tema de la energía, Nacho? Porque ese es otro problema. Yo tengo amigos, no voy a dar nombres porque no, ya escuché la CIA, la FIP, ¿viste? Hay que tener cuidado. No, pero
hay que protegerlos.
No, sé que en el sur, por ejemplo, la gente está liquidando su fábrica. Dice, toda la electricidad que gastaba, que yo la está consumiendo ahora, me dedico a minar criptomonedas. Y entonces la gente gana sus mangos ahí. ¿Cómo labura el Estado con esto?
Bien, vamos, es una pregunta muy corta. Y justamente hoy me hicieron una entrevista para tele sobre netamente minado, ¿sí? Vamos por el principio. ¿Qué es la minería? La minería es el proceso de convalidación y de aprobación de las transacciones. Como no está centralizado, cualquier pedido de A transfiera a B, yo te transfiero a vos, no va al centro de cómputo de un banco.
Al banco central, digamos.
O al banco privado, que es el que en realidad te computa todo eso. Sino que se distribuye en toda la red. ¿Qué quiere decir distribuido? ¿Se acuerdan de aplicaciones como Napster, Emule, Ares, Torrent? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo funcionaba? Si los oyentes se acuerdan de esto, básicamente vos te bajabas un tema y sabías que estaba en muchas computadoras. Y eso te facilitaba porque hacía que todo sea más rápido. Bueno, eso es distribuido, está en muchas computadoras. Ahora, para generar los incentivos tal de que la red no se vaya en contra y le vacíen la cuenta a uno, se diagrama de una manera tal que en el caso de Bitcoin y muchas otras criptomonedas, se compite para resolver un acertijo matemático, muy difícil, que solamente se va a poder resolver con mucha fuerza computacional, y el primero que lo resuelva lo pone en la red, todo dicen que lo resolvió bien, y el que gana esa carrera por resolver el acertijo se lleva los bitcoins creados puros, recién minados, por la red y por el protocolo. Estos Bitcoin que no tienen historia, ¿sí? Que hablábamos hace un ratito. Sí. No importa esto, escuchen Criptonomista, ahí lo explicamos en todo un episodio sobre cómo funciona y demás. El punto es que esto desarrolla una industria paralela. ¿Cuál es la industria paralela? La industria de, che, yo quiero minar porque me quiero ganar estos Bitcoins nuevos. ¿Por qué? Porque el Bitcoin vale un montón de guita y hoy están dando 12,25 Bitcoins por cada persona que resuelve este acertijo. Cuando la red era poco fuerte, porque no había muchos...
No había muchos minadores.
No había mucha fuerza de cómputo aplicada. Es que están estas historias de era pasante administrativo en un estudio contable, y me voy a andar a buscarla, es imposible que ponga una computadora. Entonces se crean los pools de minería. ¿Qué son los pools de minería? Son organizaciones que centralizan y juntan el poder de cómputo.
Juntan computadoras.
Claro, y después te dan a vos una fracción de acuerdo a tu poder de cómputo. Eso hace que volvamos a poder minar en un departamento, con una placa de video X, o si me quiero comprar 2-3, y no me voy a ganar los 12,25 Bitcoin yo.
Un pedacito.
Me voy a ganar el pedacito del poder de cómputo el pool de minería.
En definitiva trabajas para alguien, digamos.
Exacto. Hoy toda la minería está centralizada en 6 pools de minería a los que todos aportan. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el gran problema de esto? Que a medida que más poder de cómputo ingresa, más se complejiza este algoritmo. Es lo que hace que hoy sea más imposible y se queden los pools de minería. Entonces, más energía se necesita para resolver ese acertijo que solamente se resuelve por iteración. Entonces, más energía se gasta. ¿Sí? Esto es absolutamente nada eco-friendly. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos, primero, es un mercado que trabaja 24/7 por 365. No es el Merval o el Natca que te abre de lunes a viernes, ¿sí? En un horario. Entonces está todo el tiempo trabajando. Eso, bueno y malo por estas cosas que hicieron que la volatilidad y bla, bla. En segunda instancia, genera incentivos a que mucha gente quiera ganar guita haciendo esto. Entonces, tienes que invertir para entrar. Tienen que invertir en hardware. En una placa de video, en armarte como ya. Y en tercer lugar, de nuevo, vas a tener algo que va a estar ahí produciendo, porque gastando energía. Es como un secador de pelo enchufado 24%. Se encuentra en granjas de minería, a veces en propiedades verticales, porque los vecinos se quejan y dicen, che, el vecino de arriba está todo el día 24% con un ruido, un quilombo terrible, no para, llama... denuncia, el tipo no quiere parar y resulta que tenía todo un cuarto abocado a hacer esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es? Esto es un debate mucho más profundo del que vamos a abrir acá, pero yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿El gasto energético o cómo se genera esa energía? ¿Sí? El problema en realidad es cómo se genera esa energía. Hoy la energía en el mundo, en todas las industrias, no es renovable mayoritariamente. Es generada por hidrocarburos. Entonces contamina y es absolutamente ineficiente. Este sector cripto, en el cual hoy el 5% de la población, 3 a 5% de la población mundial está metido adentro, ya gasta más energía que muchas economías enteras. Entonces uno se asusta y dice, pero pará, si esto, regla de 3, lineal para arriba, explota el mundo, no podemos sostener esto. Bueno, obviamente, si uno extrapola la inflación en enero para todo el año, se va a asustar, pero eso está errado metodológicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Cómo se ajusta el sector a esto? ¿Y cómo se está ajustando el sector a esto? Tratando de crear minería más eco-friendly. Claro. ¿Cómo? A través de energías renovables. ¿Qué ejemplos encontramos? En octubre del año pasado, El Salvador, este es el ejemplo más cercano que tenemos, se transformó en el primer país del planeta en hacer al Bitcoin moneda de curso legal. Nadie puede ir a un comercio y decir, te pago con Bitcoin, y que el comercio diga, no te lo acepto. No podés, es una moneda de curso legal. Puedes pagar impuestos con Bitcoin, es Bitcoin, ni siquiera una moneda de ellos, Bitcoin, ¿sí? No es el caso chino que quisiera crear la suya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de El Salvador? Armando su propia industria pública de minería. ¿Cómo la está armando? Sin ir en contra de los tratados internacionales de emisión de carbono. Asegurándose que esa industria de minería sea eco-friendly. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo quieren hacer? Bueno, ¿qué tiene El Salvador? Tiene volcanes. Entonces está armando una industria de minería con energía geotérmica y los volcanes. ¿Sí?
Qué bien.
¿No? Entonces, al final del día, de nuevo, si hoy gasta mucha energía, hay dos grandes salidas. Una es que estos protocolos de minería se están transformando, no en Bitcoin, pero en las otras. Hoy Bitcoin tiene el 40% del valor de capitalización de todo el mundo cripto.
Ah, bueno, eso es
importante.
Ya
no es el 100%.
Claro,
es el 40%. La segunda, que es Ether, de Ethereum, tiene el 20%. Y Ethereum, la segunda, la que permite programar por encima de ella, ya anunció que va a cambiar su protocolo.
Su protocolo para
algo más amigable. Entonces, o cambia la energía, o cambia el protocolo, ustedes serán los que ven un futuro más oscuro, o como yo que soy muy optimista y digo, la humanidad siempre encuentra la cura, la solución a todos los problemas que crea la propia humanidad y se va a adaptar en este sentido, pero no hay que poner diques, no hay que poner barreras a la innovación, sino que en tal caso hay que poner diques y llevarlo un poquito hacia donde uno quiere.
Qué lindo dejar ese mensaje, ¿no? De optimismo.
Bueno, Nacho, la verdad,
optimismo, ¿no?
me sacó un montón de dudas, ¿eh? Y ya me dio, voy a dar de bola a Emiliano. No, la verdad, muchas gracias.
Escuchalo, tu hijo, porque hay que escuchar a la nueva generación. Yo soy millennial de primera generación, soy de los más viejos de los millennials.
¿Vos cuántos años tenés?
35 cumplo ahora en agosto.
Claro.
Entonces, el millennial más viejo, para que también se saquen la palabra millennial, ¿eh? Más viejo, entre muchas comillas, más adulto, tiene 41 años. O sea, en el 2020, que fue el año del COVID, tenían 39. El 2021, que pensamos iba a ser un mejor año, se atravesó la crisis de los 40 millennials en el
país. Viene fajándose.
Y los centennials sub-24 son el futuro y son los que realmente van a estar marcando. Y vienen con este chip.
Vienen con otro chip.
Eco-friendly, sostenible. Realmente claro. No les importan la marca, les importan los propósitos.
No, y además él atrás de eso tiene su filosofía, ¿eh? Todo esto de que no tenemos tiempo hoy para hablar, pero la descentralización también tiene que ver con una filosofía de que no te gusta, viste, la cosa más democrática en algún lugar, ¿no? Bueno, Nacho, te agradecemos mucho. Pasamos de nuevo un poquito la data que me parece importante de Nacho.
Si quieren, se la digo yo. Me pueden seguir por Twitter, que es donde estoy más activo, @IECarballo, de Ignacio Esteban Carballo. Pueden ingresar a mi página web, ignaciocarballo.com, que es Cimientos Económicos.
Ahí empiezan a...
Ahí van a ver la cosa que tengo tiempo de ir subiendo. Y si no, también les invito a que escuchen Criptonomista, que es el podcast de educación cripto que hacemos con Bitso, donde es un audio curso con todas estas cosas explicadas con musiquita, meme de los Simpsons, para que se les haga más ameno.
Mira, lo voy a decir. Me mira y dice, a ver si podés entender.
Quiero que lo escuches.
Te ponemos los dibujos, los dibujos animados para que puedas entender esto. No, te agradecemos mucho, Nacho. La verdad, muy lindo momento. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Nacho Carballo. Me gustó lo de Nacho, ¿eh? Sí, sí.
Se nota que es un apasionado, que le gusta.
Absolutamente apasionado. Vos sabés, tengo mi duda de si, por ejemplo, Catalino tiene criptomonedas.
Yo creo que por ahí tiene alguna que otra.
El gourmet del fin del mundo seguro, porque el gourmet, viste, para hacer esa vida, alguna criptomoneda, alguna inversión tiene.
Y por ahí algo nos dice, ¿no?
Catalino capaz que tiene. Vos tenés que... ¿Vos en qué invertís? ¿En dólares? ¿Invertís? ¿Te resguardás en dólares?
No, pero puse un pesito en cripto.
¡Nah! Sí. Sos un hijo... No me dijiste nada, lo tenías escondido.
Tengo, como dijiste vos, tomaste 400 pesos lo puse
en ¿Tomaste nota de...?
Entonces, 400.
No, pero yo voy a... Yo estoy harto, voy a empezar a arriesgar. Porque el que no arriesga no gana,
sí,
dicen.
Sí, pero viste cuando... No es que no jugamos la vida tampoco.
Bueno, está bien, pero como para empezar a mover la cosa.
Pesos, ¿viste? Para...
O sea, digo, ¿por qué no? ¿Quién te dice, viste?
Sí, igual me parece que es lo que decía Nacho. Es,
no, igual
es un poquito a largo plazo.
Las monedas estables está bien. O sea, vos podés invertir de una manera de quedar en una moneda estable, ¿no? Lo que no terminé de, digamos, yo soy un tipo... hay que empezar a moverse, ¿vale? En las situaciones de riesgo hay que empezar. Es peor quedarte paralizado que moverte, me parece, ¿no?
Sí, acá mira, nos manda un mensajito Valeria de Recoleta. Gracias, Nacho. Excelente tu explicación. Al fin pude entender un poquito más. Fuiste muy claro para aquellas personas que no entendemos, que no tenemos idea del tema.
Nos dijo, lo voy a decir, yo me considero, ¿lo puedo decir? Sí. Un cripto boludo sería yo. Sí, sí, sí. O un cripto bobo, no sé, un criptonto. Me gustó eso.
Criptonto.
¿Criptonto sí. existe? Quiero patentar ese nombre. Sí, sí, sí. Registrá.
Anotado.
Registrame ya, decirle a Nacho, te regalo esto, Nacho, criptonto. Yo soy un criptonto. Me gustó eso. Vamos, ¿está don Catalino?
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas tardes, Catalino, ¿cómo te va?
Caro Manga Iriú, ¿cómo están ustedes, muchachos?
Mi Roja y Ju, ¿cómo anda usted? Bien, Catalino.
Roja y Ju, más que nunca Roja y Ju, oye. Sí. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, estoy contento porque entendí un poco de criptomonedas y ahora creo que voy a invertir ahí en criptomonedas. Ya te voy a mandar ahí, Catalino, para que hagas plata. ¿Cómo anda todo?
¿Las criptomonedas?
Algo parecido.
Hay que confiar, y ese tenés que confiar sí o sí, viste, si sale la criptomoneda la tendría que sacar el Papa.
La cripto, me gustó.
Y ahí vos tenés que confiar, viste, a full, viste, en esa, porque esa no te va a fallar, viste.
Escuchame, ya tenemos dos nombres, criptomoneda está genial, viste.
Sí, 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 sí.
Que no sea la criptomoneda de Judas, ¿no?
Viste, no, ya tiene que venir.
No, esa no.
Que se use para cosas buenas, ¿viste?
¿Cómo andás, Catalino? ¿En dónde andás?
Pero bien, estoy acá en Fernando de la Mora, ¿viste? El pueblo mío. Ya llegué recién de Asunción, ¿viste? Porque estamos trabajando, ¿viste? Con un proyecto, ¿viste? Que hace como 6 meses que venimos trabajando, ¿viste?
¿En qué andás?
Y ya le estamos dando forma, ¿viste?
¿Proyecto de qué?
De una app estamos haciendo, ¿viste?
¿Una app? Muy bien.
Sí, app, ¿viste? Ese que app, ¿viste?
Sí.
Estamos creando ese, ¿viste? Que ya estamos hablando, gente, ¿viste? Conocida, ¿viste? Nosotros tuvimos la idea, ¿viste? Y tenemos gente conocida, ¿viste? Que se está moviendo, conoce todas esas cosas, la tecnología y todo eso, que la puedan bajar para el teléfono, ¿viste? Android y los otros sistemas también, ¿viste?
Una aplicación.
Play Store ese, ¿eh?
Una aplicación, digamos, estás haciendo.
Claro, se saca el Play Store, ¿viste? De ahí lo conectas en tu teléfono.
Play Store. Sí,
grande, ese que tengo, ¿eh?
Hablas mejor inglés que Ale, Nazo.
Y no sé, ¿viste? Yo estoy aprendiendo, ¿viste? Porque es todo nuevo, ¿viste? Para mí, claro. Pero la verdad que estamos haciendo ver si la vamos a funcionar, ¿viste?
¿Y en qué consiste la app? ¿Qué?
Estamos haciendo un Kama Sutra, ¿viste? En GPS. En vez de, viste, el otro, viste, como si fuera, sería como Maps, viste.
Como Google Maps.
Claro, Kama Sutra, porque ahí, como, viste, hay una cosa media que, viste, ya te dije Kama Sutra y vos te sonreíste, viste.
Claro, sí.
Y no, es así, porque el Kama Sutra tiene una cosa, un fundamento, que está pensado.
Milenario.
Claro, viene de 400 años después de Cristo, viste, en la India lo pensaron, pero... lo pensaron para revalorizar, viste, a la mujer, para darle un lugar de preponderancia dentro de la vida normal del hombre, viste.
Claro, claro, muy buena idea. El Kama Sutra
es como un arte, viste, esto es una cosa que se creó como un arte, como aprender para agasajar, viste. Lo que pasa es que como va para el lado del sexo, viste, todo el mundo lo agarra para las codas, viste.
Claro, uno enseguida yo identifiqué Kama Sutra con posiciones sexuales, todo, no sabía.
Claro, y vos sabés que el primer libro que salió de este, yo todo estoy investigando, viste, no tenía ningún dibujo, viste, después vinieron los dibujos.
Ah, mirá
la
vos.
Primera vez no era todo para explicar, viste, cómo vos tenés que conquistar, viste, y más o menos, viste, suavecito, viste, despacito, atender, viste, y entonces compartir esa cosa amorosa, viste, de lo que es construir el amor, viste, eso es el fundamento del amor de esto, ¿viste?
O sea, era un tema de el libro es sobre el amor, no sobre el sexo, digamos, no es una cuestión
claro,
sexual.
Claro, lo que pasa es que en las parejas es fundamental el tema sexual.
No, por supuesto, pero el sexo es como una consecuencia del ambiente, viene después del amor, digamos.
Claro,
muy bien.
Vos tenés que ser poeta, ay, que hablar.
Y estoy mucho tiempo al lado con Alejandro, viste, me va a
insistir. Claro, estaba enamorado, ¿no?
Sí, Ale está enamorado, Alejandro está enamorado.
Bueno, yo le voy a hacer llegar, el primero que le haga llegar este, cuando se pase la aplicación le voy a mandar a él.
Gracias, Catalina.
Porque después tenemos que probarla, viste.
¿Sí?
Lleva mucho trabajo, viste, porque nosotros habíamos grabado, viste, una chica que es divina, viste, tiene una voz preciosa, viste, acá en Paraguay, viste.
Ajá.
Pero y quedaba mal, viste, porque la forma de hablar, viste, según el lugar que es, tenés que tener como una cosa neutra, viste, porque esta te decía ahora la pierna para la derecha y como la rodilla atrás la oreja, viste, poné por tu rodilla, y quedaba medio mal, viste.
Claro.
Entonces conseguimos la que hace la voz, viste, para acá, para todo lo que es América Latina, viste, del Google Maps. Ella la conseguimos, viste, en España está, viste.
Neutro.
No, es media la gallega.
Sí. Ah, bueno.
Claro, es tipo la española, viste, que habla.
¿Qué te dice?
Esa española del Google Maps, a ella la encontramos, la buscamos, difícil, viste, me encontrar. Y bueno, la contratamos y ella va grabando, viste. Se ve que graba las palabras y después va por la computadora, sí, entonces va replicando todo lo que tiene.
Claro,
que
se va combinando. Ella, claro, dice.
¿Y Catalino, qué tiene, alguna grabación ya hecha?
Sí, tenemos grabación hecha. Esta es la chica esta que grabó, se llama Conchita Valdés, ¿viste?
No.
Porque este se llama Concepción, ¿viste?
Claro, claro. Es así. Le dicen
y
así.
En España le dicen Conchita, ¿viste? Pero injusto, porque parecería que fuera a propósito, ¿viste? Para esto. No, lo que nosotros tenemos es, vos, por ejemplo, cuando entras a la aplicación, tenés que poner en Google Maps, vos tenés que poner la dirección de dónde vas, dónde querés llegar.
Exacto, te dice en 300 metros,
calle,
en 300
cual,
metros,
me voy para
doble,
el otro lado.
Claro, va diciendo
acá así. No tenés que poner ese, ¿viste? Porque acá siempre va a querer ir para el mismo lado, pero digamos. Ese tiene como tres rayitas, ¿viste? Al costado así, a la derecha.
Sí.
¿No ves que se ríen de la sexualidad? Es una cosa que son, ¿viste? La cultura que le falta a ustedes, ¿no?
No, me río porque vos sabés que Ale Nasso se pone nervioso como si estuvieras hablando de un mundo desconocido para él, ¿eh? Pero bueno.
No, este que se hace el nervioso, este sabe qué, tiene el lado bajo la manga, ¿viste?
Sí, desde que hace boxeo con Alfredo, con Falanieri, ¿viste? Hacen una dupla mortal, ¿viste? Lo llaman.
¿En serio que van a hacer boxeo?
Claro, y por eso quieren trabajar en la app, quieren bajar la aplicación tuya. Para
esta aplicación, mira, vos sabés que realmente hay 8 que son las posiciones principales, ¿viste?
Ajá.
O no las posiciones, pero eso más. La actitud que tenés que tener.
Claro.
Hay 8 actitudes principales, ¿viste? Y de esas 8 actitudes, hay 12 maneras que se llama manera básica, ¿viste?
Mirá vos, no sabía.
Claro, de ahí salen. Y de las 8, de las 8 formas principales, digamos así, tenés 64 posturas, ¿viste?
Claro.
Así se compone,
claro.
Todo un trabajo esto, no es tan fácil.
Sí, no, tenés que, qué buena idea.
Y vos tenés arriba, tenés 3 rayitas, ¿viste?
Ajá.
En la parte derecha de la aplicación esa que hacemos nosotros, tenés 3 rayitas. Apretás ahí, ¿viste? Y ahí te va a largar.
Muy
tenés
bien.
Tenés las 8 posiciones estas, que son las principales, ¿viste? porque para el que va, vos vamos a suponer, vos tenés una pareja nueva, conociste una chica, viste, una novia que tenés, una cosita, viste. Ajá. Y ese tenés que empezar con la aplicación que se llama De a Poquito, viste. Ese De a Poquito, De a Poquito, yo, son ocho estas, viste. Ese De a Poquito tiene 8 posiciones.
Muy bien, muy bien.
¿Entendés? Después está Noche Nueva, otra posición, viste. Está bien. Sentimiento Profundo. ¿Qué? Sencillito ideal para gata, viste.
Claro.
Logaritmo es una que es recontra complicada, viste.
Ah, claro.
Enroscada, sí. Cuchillo y tenedor. Y una que se llama Open Mind.
Open Mind, Open
de
Mind.
De la cabeza abierta. Todo lo que vos le pongas tiene 8 cada una.
Muy bien, ¿eh?
¿Qué? Y las 12 maneras básicas que salen de las 2, de las 6 que quedan, que se sacaría cuchillo y tenedor y Open Mind, no sé cómo.
Mind, es. Open Mind, mente abierta.
Open Mind, ese, y ahí salen 2 de la otra, que son las básicas. O sea, que de a poquito serían 2, de Noche Nueva serían 2.
Qué buena idea. Y vos fuiste poniendo los nombres así, por ejemplo, De a Poquito es un muy buen nombre.
Y esto hicimos entre todos, ¿viste? Claro. Fuimos preguntando, ¿viste? Porque como nosotros acá trabajamos mucho como si fuese una cooperativa, comunidad, ¿viste?
Claro, claro,
una cooperativa. Y opinan todo, ¿viste? Y se hace como discernimiento, ¿viste? De la comunidad. Muy bien. Y cada uno tiene su idea y se pone, ¿viste? Y vale... Y vale la idea de cada uno.
Por supuesto.
Y el trato, porque esto está compuesto, viste, para la conquista, que viste, ellos le ponen en el flirteo, le ponen, viste.
Qué lindo, ¿no? El flirteo, está bien, el flirteo. Claro,
es la conquista, viste. Claro. Después sirve para los matrimonios, viste. Esto es para salvar las parejas también, ¿eh?
Claro, porque hay matrimonios de muchos años, viste, que necesitan como renovar un poco, ¿no?
Exacto. Es que para eso está puesto para eso, ¿no? Para dedicarse a la joda, viste, andar con, bueno, te agarra una noche, estás en algún lugar, tenés el teléfono, imagínate, le pones.
Aprovechemos también,
quien sea, ¿no? Le pones Sentimiento Profundo, viste, cuchillo, tenedor, viste. Depende de lo que vos tengas, claro. Está tomadito, viste.
Pero bueno, pero en realidad, digamos, filosóficamente la aplicación es para el amor. Digamos,
está apuntado,
¿no?
Claro,
exactamente, vos entendiste y sos un potencial cliente de este producto.
Sí, siento
porque lo entendiste justo. Es eso, es para el amor, es para revalorizar el amor, la sexualidad que viene de la mano del amor.
Siento
no solamente, viste, de andar por ahí. Entonces vos, hay parejas que, por ejemplo, llega un momento que se han aburrido porque pasan los años, viste, vamos a probar con entonces pone ahí suavecito, pasito, viste, y le va diciendo todas las indicaciones, viste, que tiene que poner, lo que tiene que hacer, ¿viste?
Vos sabés que es una idea sensacional esta app, ¿eh? Ahora te estoy hablando. acá Tincho está registrando todo, va registrando los nombres, todo, y se lo quiere
y
poner.
Nosotros lo tenemos registrado, claro, no, este tipo al pedo, está registrado todo,
está todo,
no
registrado.
Lo vamos a largar así,
no, obviamente, porque acá vos tenés un grupo de fans. ¿Sabés que están haciendo toda tu colección de podcast, Catalino? Vos vas a tener
la colección de qué,
de podcast, de todas las veces.
Cagamos,
que
no sé lo que eso, che.
Todas las veces que vos saliste en Cambio y Fuera, ahora van a salir, van a entrar a la página de Cambio y Fuera, va a estar Catalino separado de todo para que la gente que te quiere escuchar a vos y todas tus historias por el mundo, porque vos sos, para mí sos Catalino el itinerante, sos como Cristóbal Colón para nosotros, o sea, vas descubriendo.
Que me queda grande el saco, hermano. No
pero
bueno,
vos
ya ponés hacer lo que vos quieras.
Vos vas descubriendo las cosas nuevas, ¿viste? El mundo
ojalá,
nuevo.
Ojalá, ojalá. Mirá, vos sabés que el que lo creó este libro es un hindú.
Sí, sí.
Y resulta que era religioso el tipo.
Claro.
¿Me entendés? O sea, esa también es una base que te indica, ¿viste? Se llamaba, mira, lo tengo anotado porque es más difícil, tipo, Brahmana Vatsyayana.
Mirá vos.
Chupate la mandarina.
No. Eso quiere decir traducido, chupate la mandarina, no.
No, ese ya te dije, después, viste, mirá el nombre que tiene el tipo. No, si este está 400 años, ni mandarina debe haber habido como estaba este. 400 años después de Cristo ese salió.
Bueno, vos, que los hindúes eran unos sabios también, ¿no? Tenían
sabios totales.
Cultura, ¿viste? Cultura.
Él te habla del milenario. Arte de jugar, en este Kama Sutra es el arte de jugar con la otra persona mientras estás haciendo el amor. Haciendo el amor, mirá la frase, ¿no?
Claro,
fíjate,
sí,
vos.
Sí, exacto.
Haciendo el amor.
La profundidad.
Bien,
¿eh?
Me gustó.
Es difícil hacer amor, ¿viste? Y este está haciendo el amor.
¿Y para cuándo va a estar esta app disponible? Calculan.
Ya tenemos listo, está todo grabado la española esta.
Ajá.
Tenemos que arreglar porque hay una parte, ¿viste? Que con este de los play, todo está medio duro, ¿viste? Con el tema de los porcentajes, ¿viste? Todas esas cosas.
Bueno, claro.
De gente que la baja y todo eso. Y una vez que ya esté acomodado, porque nosotros compramos los derechos a una editorial en la India, ¿viste?
Ajá.
Pero compramos los derechos con un abogado, ¿viste? Acá que es bastante pillo, ¿viste? Nosotros no compramos para hacer libros, lo compramos para esto. Y ahí en el contrato, ¿viste? Le pusimos para los libros y algunas otras aplicaciones que uno le quiera dar, ¿viste? Le pusimos. Y los tipos firmaron, ¿viste?
Espero no conocer a ese abogado. Creo que
y te digo la verdad, te digo sinceramente, Catalina, este Kama Sutra, te puede decir, che, la tenés adentro, ¿viste? Porque... Le pusimos aplicaciones en el contrato, ¿viste? Y firmaron los tipos. Nosotros hicimos una fiesta ese día.
Sí, pero qué habilidoso. Después pasame el número de ese abogado.
Me lo está
después...
haciendo llorar, no, Catalino. Me lo está haciendo llorar.
El abogado de acá, de la voz de la calle, ¿viste? El que nosotros tenemos. Son unos avispas.
Sí, son rápidos.
Nada, le sacan el huevo a la avestruz mientras van dando, ¿viste?
Claro. Bueno, Catalino, acá está el tirano de Richard, pero igual Richard ya se está bajando la aplicación, me parece, Richard,
No, todavía no la va a poder bajar. Calculo que más o menos para mediados de junio ya está afuera.
Richard es uno de los candidatos, este es el número
aguantar,
uno.
Aguantar, Richard, hasta mediados de junio, que ya tenés la aplicación.
Bueno, Catalino, muchísimas gracias. Es una biblia, un libro abierto, este tipo se... muchas gracias, Catalina, por la comunicación y éxitos con tu aplicación.
No, gracias a ustedes y ojalá Dios quiera que sirva. Mira, no tanto para ganar plata para nosotros, sino para poder arreglar a la gente y viste que se amen más todo y que todo
más amor.
De manera distinta, ¿viste?
Más amor.
Gracias, Catalina. Gracias.
Si ganamos plata mejor, ¿viste?
Gracias, Catalina, te mando un abrazo enorme.
Chao, hermano querido. Chao, hermano querido. Chao.
Qué bueno que es Catalina. Vos sabés que me...
Yo llorar hoy.
Para libros y otras aplicaciones. Es buenísimo.
Me quedé con los nombres, muy originales. Y también me gustó el nombre Catalino el Itinerante.
Podemos sacar un libro. No, un libro no, tendría que ser como un...
Máximas.
No, ¿cómo se llaman esos libros? Un e-book. Un audiolibro, perdón. Un audiolibro con Catalino el Itinerante. Dice, los viajes de Catalino. ¿Viste los viajes de Gulliver? Sí. Los viajes de Catalino.
O vendría a ser un Mario Marquich de...
No, y quizás...
De Amadeus.
Quizás podemos traer un dibujante, ¿entendés? Y le metemos algún dibujito, porque te digo que es realmente un tipo muy creativo.
Emprendedor.
Me hubiera gustado...
Pero ¿cómo siguió esta línea, ¿no? Porque vino Nacho y ahora Catalino también...
Total, sí, estaba pensando eso. Después...
Se me ocurren un montón de ideas.
Y la aplicación.
Hay que conectar, porque vos tenés... La conexión es el futuro. Entonces vos conectás a Catalino con Nacho, por ejemplo, las criptomonedas y Catalino. Imagínate lo que puede ser esto. Realmente. Me hubiera gustado, ¿sabés lo que el desafío que... ¿Podrá Catalino entrevistar a Putin? ¿Podrá llegar a...?
Yo pienso que sí. Yo creo que Catalino no le tiene miedo a nada.
No, y pienso que él puede terminar con la guerra. Catalino, porque es...
Acordate que estuvo, ¿viste?
Pero es un tipo sabio, Catalino, sí, ¿viste? Sí, sí. Entonces yo creo que si tiene un encuentro, él lo puede doblegar. Doblegar no, le puede hacer... Me encanta Catalino. Bueno, Richard, a todo esto, ¿cuándo vamos a tener la Catalino en Itinerante, el Gourmet del Fin del Mundo? Vamos a hacer, como vamos a poder regalar eso, ¿no? Vamos a decir, che, toma, te mandamos acá la colección de los viajes de Catalino. Me gustó. Bueno, se nos acaba el programa, ya está la gente de Agenda Semanal. Tincho, ¿cómo la pasaste?
Como siempre, genial. Gracias, muchachos, por estar.
Gracias a vos, porque además estuvimos la primera investigación seria.
Y promete mucho más.
Promete mucho más. Ya vamos a andar. Sí, sí. ¿Usted cómo la pasó, Alejandra? Que nos divertimos.
Sí, la verdad que hoy estuvo muy bonito.
Estuvo bien, ¿eh? Sí, y los vi a todos por primera vez tomando nota de criptomonedas, de plata. ¿Viste? Hasta Richard estaba tomando. Sí, bueno, sí. Y a nuestra querida audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre todos los martes. Y los esperamos el martes que viene a las 5 de la tarde. Que tengan todos unas muy, muy, pero muy felices Pascuas. Nos vemos la semana que viene.
A Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.